Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 25 de septiembre del 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. La pregunta que surge con el creciente reconocimiento internacional del Estado palestino. ¿Quién lo gobernaría? Hace 160 años el país entró en guerra consigo mismo y nunca se detuvo. ¿Por qué Estados Unidos está en una peligrosa encrucijada? Y la oposición de los científicos a la recomendación de Trump de que las mujeres embarazadas no consuman paracetamol por el riesgo de autismo. Comenzamos con la pregunta que surge con el creciente reconocimiento internacional del Estado palestino, ¿quién lo gobernaría? Vemos una fotografía del primer ministro británico Kirk Starmer con el líder de la autoridad palestina Mahmoud Abbas. A principios de este mes, un diplomático palestino llamado Hussam Zumblot fue invitado a un debate en el Centro de Estudios Chatham House de Londres. Bélgica acababa de unirse al Reino Unido, a Francia y otros países en su promesa de reconocer al Estado palestino este mes en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, y el doctor Zumblot dejó claro que se trataba de un momento significativo. Lo que verán en Nueva York podría ser el último intento real de implementar la solución de dos estados, advirtió. No dejemos que fracase. Semanas después, eso es lo que está ocurriendo. Reino Unido, Canadá y Australia, todos ellos aliados tradicionales de Israel, fueron las primeras potencias en concretar el reconocimiento este domingo. Horas después, se le sumó Portugal. El primer ministro británico Keir Starmer anunció la decisión de Reino Unido en un video publicado en las redes sociales. Ante el creciente horror en Medio Oriente, estamos actuando para mantener viva la posibilidad de la paz y de una solución de dos estados. Esto significa un Israel seguro y protegido junto a un Estado palestino viable. En este momento no tenemos ninguno de los dos, dijo Starmer. Unos 150 países ya reconocían al Estado palestino, pero la incorporación de Reino Unido y otras potencias es considerada por muchos como un paso importante. Palestina nunca ha tenido tanto poder en el mundo como ahora, afirma Javier Abu Aid, ex funcionario palestino. El mundo se ha movilizado por Palestina. Pero hay preguntas complicadas por responder, como qué es Palestina y si existe siquiera un Estado que reconocer. Los antecedentes. En la Convención de Montevideo de 1933 se enumeran cuatro criterios para la condición de Estado. Palestina puede reivindicar legítimamente dos de ellos, una población permanente, aunque la guerra en Gaza ha puesto esto en grave peligro, y la capacidad de entablar relaciones internacionales, de lo cual el diplomático Zumblot es prueba fehaciente. Sin embargo, aún no cumple el requisito de un territorio definido. Sin un acuerdo sobre las fronteras definitivas y sin un proceso de paz real, es difícil saber con certeza qué se entiende por Palestina. Para los propios palestinos, el Estado que tanto anhelan consta de tres partes: el este de Jerusalén, Cisjordania y la Franja de Gaza. Todas ellas fueron conquistadas por Israel durante la Guerra de los Seis Días de 1967. Basta con echar un vistazo rápido al mapa para ver dónde empiezan los problemas. Cisjordania y la Franja de Gaza han estado separados geográficamente por Israel durante tres cuartos de siglo, desde la independencia de Israel en 1948. En Cisjordania, la presencia del ejército israelí y de los colonos judíos significa que la autoridad palestina, establecida tras los acuerdos de paz de Oslo de la década de 1990, solo administra alrededor del 40% del territorio. Desde 1967, la expansión de los asentamientos ha ido devorando Cisjordania, fragmentándola cada vez más como entidad política y económica. Mientras tanto, el este de Jerusalén, que los palestinos consideran su capital, ha sido rodeada por asentamientos judíos, aislando gradualmente la ciudad de Cisjordania. El destino de Gaza, por supuesto, ha sido mucho peor. Tras casi dos años de guerra, desencadenada por los ataques de Hamas contra Israel en octubre de 2023, gran parte del territorio ha quedado destruido. Pero por si todo esto no fuera suficiente, hay un cuarto criterio establecido en la Convención de Montevideo que es necesario para reconocer la condición de Estado, un gobierno que funcione. Y esto supone un gran reto para los palestinos. Necesitamos un nuevo liderazgo. En 1994, un acuerdo entre Israel y la Organización de la Liberación de Palestina, la OLP, condujo a la creación de la Autoridad Nacional Palestina, conocida simplemente como Autoridad Palestina o AP, que ejercía un control civil parcial sobre los palestinos de Gaza y Cisjordania. Pero desde el sangriento conflicto de 2007 entre Hamas y la principal facción de la OLP, Fatah, los palestinos de Gaza y Cisjordania han estado gobernados por dos gobiernos rivales, Hamas en Gaza y la Autoridad Palestina reconocida internacionalmente en Cisjordania, cuyo presidente es Mahmoud Abbas. Han sido 77 años de separación geográfica y 18 años de división política, mucho tiempo de distanciamiento entre Cisjordania y la Franja de Gaza. Mientras tanto, la política palestina se ha osificado, lo que ha llevado a la mayoría de los palestinos a mostrarse cínicos con respecto a sus líderes y pesimistas sobre las posibilidades de cualquier tipo de reconciliación interna, por no hablar del progreso hacia la creación de un Estado. Las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias se celebraron en 2006, lo que significa que ningún palestino menor de 36 años ha votado nunca en Cisjordania o Gaza. Es alucinante que no hayamos tenido elecciones en todo este tiempo, afirma la abogada palestina Diana Butu. Necesitamos un nuevo liderazgo. A raíz de la guerra que estalló en Gaza en octubre de 2023, la cuestión se ha agudizado aún más. Ante la muerte de decenas de miles de su población, la autoridad palestina de Abbas, que mira el conflicto desde su sede en Cisjordania, se ha reducido en gran medida al papel de espectador impotente. Años de discordia interna. Las tensiones dentro de las filas de liderazgo se remontan años atrás, cuando el presidente de la OLP, Yasser Arafat, regresó tras años de exilio para dirigir la autoridad palestina. Los políticos locales se vieron en su mayoría marginados. Los de adentro llegaron a resentir el estilo dominante de los de afuera de Arafat. Los rumores de corrupción en el círculo de Arafat no contribuyeron a mejorar la reputación de la autoridad palestina. Y lo que es más importante, la recién formada autoridad palestina parecía incapaz de detener la gradual colonización de Cisjordania por parte de Israel o de cumplir la promesa de independencia y soberanía que Arafat había planteado de forma tan tentadora con su histórico apretón de manos con el ex primer ministro israelí Isaac Rabin en el jardín de la Casa Blanca en septiembre de 1993. Los años siguientes no fueron propicios para una evolución política fluida, ya que estuvieron dominados por iniciativas de paz fallidas, la continua expansión de los asentamientos judíos, la violencia de los extremistas de ambos bandos, el giro político de Israel hacia la derecha y la violenta escisión de 2007 entre Hamas y Fatah. En el curso normal de los acontecimientos habrían surgido nuevas figuras, nuevas generaciones, afirma el historiador palestino Yazid Sashi. Pero eso ha sido imposible. Los palestinos de los territorios ocupados están enormemente fragmentados en pequeños espacios separados, lo que ha hecho casi imposible que surjan nuevas figuras y se unan. Barghouti desde prisión. Sin embargo, sí surgió una figura, Marwan Barghouti. Nacido y criado en Cisjordania, a los 15 años comenzó a participar activamente en Fatah, la facción de la OLP liderada por Arafat. Barghouti se convirtió en un líder popular durante la segunda Intifada palestina, antes de ser arrestado y acusado de planear ataques en los que murieron 5 israelíes. Siempre ha negado los cargos, pero ha estado encarcelado en una prisión israelí desde 2002. Y sin embargo, cuando los palestinos hablan de posibles líderes futuros, acaban hablando de un hombre que lleva casi un cuarto de siglo encerrado. Una reciente encuesta de opinión realizada por el Centro Palestino de Investigación Política y Encuestas, con sede en Cisjordania, reveló que el 50% de los palestinos elegiría a Barghouti como presidente, muy por delante de Abbas, que ocupa el cargo desde 2005. A pesar de ser un miembro destacado de Fatah, que lleva mucho tiempo en conflicto con Hamas, se cree que su nombre figura en un lugar destacado en la lista de presos políticos que Hamas quiere liberar a cambio de los rehenes israelíes retenidos en Gaza. Sin embargo, Israel no ha dado ninguna indicación de que esté dispuesto a liberarlo. A mediados de agosto apareció un video en el que se veía a Barghouti, un hombre demacrado y frágil de 66 años, siendo objeto de burlas por parte del ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben-Gvir. Era la primera vez que se veía a Barghouti en público en años. Netanyahu y la creación de un Estado palestino. Incluso antes de la guerra de Gaza, la oposición de Benjamin Netanyahu a la creación de un Estado palestino era inequívoca. Todo el mundo sabe que soy yo quien lleva décadas bloqueando la creación de un Estado palestino que pondría en peligro nuestra existencia, dijo en febrero de 2024. A pesar de los llamamientos internacionales para que la autoridad palestina retome el control de Gaza, Netanyahu insiste en que la AP no tendrá ningún papel en el futuro gobierno de Gaza, argumentando que Abbas no ha condenado los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023. En agosto, Israel dio su aprobación definitiva a un proyecto de asentamiento que aislaría efectivamente el este de Jerusalén de Cisjordania. Se aprobaron planes para construir 3.400 viviendas y el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, afirmó que el plan enterrará la idea de un Estado palestino porque no hay nada que reconocer y nadie a quien reconocer. Según Yasashi, esta situación no es nada nueva. Podrías tener al arcángel Miguel de la Tierra y ponerlo frente a la autoridad palestina, pero no cambiaría nada, porque hay que trabajar en condiciones que hacen totalmente imposible cualquier tipo de éxito, y así ha sido durante mucho tiempo. Una cosa es segura, si surge un Estado palestino, jamás no lo gobernará. Una declaración escrita en julio, al término de una conferencia de 3 días patrocinada por Francia y Arabia Saudita, afirmaba que jamás debe poner fin a su dominio en Gaza y entregar sus armas a la autoridad palestina. Llamada Declaración de Nueva York fue respaldada por todos los estados árabes y posteriormente adoptada por 142 miembros de la Asamblea General de la ONU. Por su parte, Hamas afirma que está dispuesto a entregar el poder en Gaza a una administración independiente de tecnócratas. ¿Es suficiente el simbolismo del reconocimiento? Con Barghouti en la cárcel, Abbas acercándose a los 90 años, Hamas diezmado y Cisjordania en pedazos, está claro que Palestina carece de liderazgo y coherencia. Pero eso no significa que el reconocimiento internacional carezca de sentido. En realidad, podría ser muy valioso, apunta Diana Butu, aunque advierte, depende de por qué lo hacen estos países y cuál es su intención. Un funcionario del gobierno británico que habló bajo condición de anonimato me dijo que el mero simbolismo del reconocimiento no es suficiente. La cuestión es si podemos avanzar hacia algo para que la Asamblea General de Naciones Unidas no se convierta simplemente en una fiesta de reconocimiento. La Declaración de Nueva York comprometió a los signatarios, entre ellos Reino Unido, a adoptar medidas tangibles con plazos concretos y reversibles para la solución pacífica de la cuestión de Palestina. Los funcionarios de Londres señalan que las referencias de la declaración a la unificación de Gaza y Cisjordania, el apoyo a la autoridad palestina y las elecciones palestinas, así como un plan árabe de reconstrucción de Gaza, son el tipo de medidas que deben adoptarse tras el reconocimiento, pero saben que los obstáculos son formidables. Israel sigue oponiéndose implacablemente y ha amenazado con tomar represalias mediante la anexión formal de partes o la totalidad de Cisjordania. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado claro su descontento sobre el tema. Discrepo con el primer ministro en este aspecto, dijo el jueves durante una visita de Estado en Reino Unido. En agosto, Estados Unidos también tomó la inusual medida de revocar o de negar visas a decenas de funcionarios palestinos, en lo que podría constituir una violación de las propias normas de la ONU. Estados Unidos tiene derecho de veto en la ONU sobre cualquier reconocimiento de un Estado palestino y Trump sigue pareciendo aferrado a una versión de su llamado Plan Riviera, en el que Estados Unidos asumiría una posición de propiedad a largo plazo sobre Gaza. Es fundamental señalar que el plan no dice nada sobre la autoridad palestina, sino que solo se refiere a la autonomía palestina reformada o a cualquier conexión futura entre Gaza y Cisjordania. El futuro a largo plazo de Gaza puede encontrarse en algún punto entre la declaración de Nueva York, el plan de Trump y el plan de reconstrucción árabe. Todos los planes, cada uno a su manera, esperan salvar algo de la calamidad que ha azotado a Gaza en los últimos 2 años. Y sea cual sea el resultado, tendrá que responder a la pregunta de cómo serán Palestina y sus líderes. Pero para palestinos como Diana Butu hay un asunto mucho más urgente. Lo que realmente preferiría, dice, es que estos países eviten más muertes, que hagan algo para detener la matanza en lugar de centrarse en la cuestión de la condición de Estado. Continuamos con hace 160 años el país entró en guerra consigo mismo y nunca se detuvo. ¿Por qué Estados Unidos está en una peligrosa encrucijada? Vemos una fotografía de una persona caminando con la bandera estadounidense. Fue una semana brutal en Estados Unidos y no soy la única que se pregunta si el país podrá salir de esta espiral de odio y violencia. Tras uno de los asesinatos más perturbadores de la historia del país norteamericano, el gobernador de Utah instó a los estadounidenses a bajar la temperatura política. Pero casi nadie con quien hablé desde el asesinato de Charlie Kirk el pasado 10 de septiembre cree que esto sucederá en un futuro próximo. La historia reciente está llena de ejemplos de cómo Estados Unidos optó por no unirse tras una tragedia. No ocurrió hace 14 años cuando una congresista demócrata recibió un disparo en la cabeza en Arizona, ni hace 8 años cuando un congresista republicano recibió un disparo durante un entrenamiento de béisbol. Los estadounidenses ni siquiera se unieron ante una pandemia. De hecho, la COVID-19 agravó las divisiones. La razón es simple, pero difícil de cambiar. Los incentivos que impulsan la vida política estadounidense recompensan a las personas y plataformas que aumentan la tensión, no a quienes la reducen. En todo el país es más probable que te elijan para un cargo político si te presentas con una retórica que atraiga tu base ideológica, en lugar de la clase media. Es la deprimente consecuencia de la manipulación de los distritos electorales, el pecado original detrás de la política disfuncional y dividida de Estados Unidos. De igual manera, en los medios de comunicación, quienes opinan sobre política son recompensados por ser más extremistas y avivar la indignación. Esa es la manera de atraer más atención y, en última instancia, más dinero para publicidad. Esta estructura de incentivos es lo que convierte al gobernador de Utah, Spencer Cox, en una especie de excepción estadounidense. Tras el asesinato de Charlie Kirk, instó a los estadounidenses a desconectarse, apagarse, tocar el césped, abrazar a un familiar, salir y hacer el bien en la comunidad. Sonaba tan sensato, tan íntegro, un esfuerzo en un mar de división por la reconciliación. Las décadas de 1960 y 1970 versus la actualidad. La división y la violencia política no son fenómenos nuevos en Estados Unidos. Hace unos 160 años, el país entró en guerra consigo mismo y nunca cesó. En la década de 1960, un presidente estadounidense fue asesinado y pocos años después le pasó lo mismo a su hermano mientras hacía campaña para ocupar la Casa Blanca. En ese mismo periodo, dos de los líderes de derechos civiles más destacados del país también fueron asesinados. En la década de 1970, el presidente Gerald Ford, recibió disparos en dos ocasiones. En la década de 1980, Ronald Reagan fue alcanzado por una bala mientras se dirigía a su limusina. Y por supuesto, el año pasado, Trump fue víctima de un intento fallido de asesinato por parte de un hombre armado en Pensilvania y de un segundo intento presuntamente perpetrado por un hombre armado en Florida, cuyo juicio comenzó la semana del asesinato de Kirk. Sin embargo, lo que hace que esta época sea tan diferente de las décadas de 60 y 70 es lo que preocupa al gobernador Cox. Si bien evitó cuidadosamente decir cosas que pudieran dividir aún más a los estadounidenses, no fue tan amable con las empresas de redes sociales a las que claramente culpa de su estrategia. Creo que las redes sociales han desempeñado un papel directo en cada asesinato e intento de asesinato que hemos visto en los últimos 5 o 6 años, declaró Cox en una entrevista reciente. Continuó diciendo que cáncer probablemente es una palabra demasiado débil para describir lo que ha afectado a la sociedad estadounidense. La mayoría de las empresas tecnológicas han mantenido silencio en su capacidad institucional. Sin embargo, Elon Musk, el multimillonario jefe de X, intervino. Afirmó que la izquierda radical celebró el asesinato a sangre fría de Charlie Kirk y añadió que la unidad es imposible con fanáticos malvados que celebran el asesinato. También publicó sobre el impacto de las redes sociales, argumentando, si bien a veces el debate sobre X puede volverse negativo, sigue siendo positivo que se esté dando. Esto es como un matrimonio fallido. Las trampas de este sistema que mezcla redes sociales con la política preocupan incluso a los más apasionados por la política, independientemente de a quién apoyen. Hace una semana, Kate Griffith, de 19 años y presidenta de la sección de la organización de Charlie Kirk, Turning Point USA, en la Universidad Estatal de Utah, lo expresó claramente. Las redes sociales son sin duda algo muy difícil para nuestra sociedad. Ni siquiera puedes mantener una conversación con alguien que no comparte tus ideas políticas y creo que eso es sinceramente trágico. Trágico e irónico, ya que Kirk se consideraba un defensor de la libertad de expresión, aunque sus críticos a menudo discrepaban de esta visión. Sin embargo, su muerte podría alejar aún más al país del diálogo civilizado. A los pocos días de la muerte de Kirk, los bandos políticos del país ya se habían replegado a narrativas opuestas. Muchos en la izquierda están ansiosos por explorar las formas en que el asesino de Kirk pudo haberse radicalizado a través de subculturas de internet y chats grupales. Muchos a la derecha prefieren desentrañar si el sospechoso formó parte de una conspiración de izquierda. Ninguno de los dos grupos parece particularmente interesado en priorizar la reconciliación o la sanación. La realidad es que quienes estudian el extremismo creen que la izquierda, derecha, quizá ni siquiera sea la forma más útil de analizar la división actual. Es mejor analizar qué está causando la ingobernabilidad de las personas, afirma Rachel Plankrell, investigadora principal del Carnegie Endowment for International Peace, especializada en democracias polarizadas. Se necesita el deseo de bajar la temperatura y requiere que las personas tengan un poco más de valentía de las que se está demostrando. Creo que es más útil centrarse en cómo, como sociedad, pasamos página y abrimos un nuevo capítulo, porque esto es como un matrimonio fallido y como un mal matrimonio solo se pierde señalando con el dedo. ¿Qué se necesita para la reconciliación? En cuanto a si Estados Unidos puede romper el control de los algoritmos que alimentan las divisiones, se necesitaría un líder de enorme fuerza con un compromiso igualmente enorme con la reconciliación. No estoy seguro de cómo saldremos de esto, me dijo el escritor David Drucker. Sería útil que ambos partidos, y por partidos me refiero a partidos, no solo a figuras políticas, acordaran detener las recriminaciones y simplemente decir basta. Normalmente, solo un presidente puede facilitar eso. Si ambas partes no están de acuerdo en que hay ciertos límites que no se deben cruzar, o si el próximo presidente no lo hace, no estoy seguro de cómo lo lograremos. Trump no es ese tipo de presidente. A menudo parece estar en su punto más fuerte políticamente cuando tiene un adversario contra el que luchar. Entiendo que Trump sí cree que la izquierda quiere destruir su movimiento MAGA y desde la muerte de Kirk ha adoptado un tono muy diferente al del gobernador de Utah. Les diré algo que me va a meter en problemas, pero me da igual, dijo cuando le preguntaron cómo se puede arreglar la nación. Los radicales de derecha a menudo son radicales porque no quieren ver la delincuencia. Los radicales de izquierda son el problema. Y fue más allá en sus declaraciones desde el despacho Oval tras el asesinato de Kirk. La violencia política de la izquierda radical ha herido a demasiadas personas inocentes y se ha cobrado demasiadas vidas. La estrategia del presidente, que esto no fue solo una obra de un individuo retorcido, sino de la izquierda radical en general, está siendo compartida por otros funcionarios de la Casa Blanca. Con Dios como testigo, vamos a utilizar todos los recursos a nuestra disposición para identificar, perturbar, desmantelar y destruir estas redes, declaró Stephen Miller, su jefe del gabinete de Trump. Sucederá y lo haremos en nombre de Charlie. Sin embargo, varios estudios sobre asesinatos y violencia con motivos políticos en Estados Unidos a lo largo de varias décadas sugieren que más casos fueron perpetrados por personas con ideologías de derecha que de izquierda, aunque probablemente se necesiten más detalles para llegar a una conclusión definitiva. Dicen que la historia se repite, pero nunca lo ha hecho. Algunas personas con las que he hablado señalan épocas sombrías de la historia de Estados Unidos como fuente de consuelo. Pocos periodos de Estados Unidos han sido políticamente más sombríos o violentos que los años 60 y principios de los 70, marcados por la guerra de Vietnam y el Watergate, me dijo Joe Scarborough, excongresista republicano y ahora influyente presentador de televisión. Pero el país siguió adelante, celebró su bicentenario y superó sus divisiones violentas, lo volverá a hacer. Entre los optimistas con los que hablé, también he encontrado al senador demócrata Raphael Warnock de Georgia, uno de los funcionarios negros de mayor rango del país. Condenó la violencia política como el acto más antidemocrático, pero también me recordó el progreso que Estados Unidos ha logrado en temas como la raza. La historia de cualquier familia siempre es más compleja que las historias que nos contamos en la reunión familiar, me dijo. Mi padre, vistiendo su uniforme de soldado, tuvo que cederle su asiento a un adolescente, pero ahora yo ocupo un escaño en el Senado. Su esperanza es adelantadora, pero sigo sin ver una salida clara. Recientemente he estado pensando mucho en una conversación que tuve a principios de este año con el historiador y cineasta Ken Burns, mientras Estados Unidos se prepara para celebrar el 250 aniversario de su fundación. Dicen que la historia se repite, me dijo Burns. Nunca lo ha hecho. En cambio, Burns prefiere una cita que muchos atribuyen al escritor Mark Twain. La historia no se repite, pero a menudo tiene rimas. En otras palabras, aunque el presente se parezca al pasado, las cosas nunca suceden de la misma manera dos veces. Este momento de tensión parece rimar con tantos otros periodos de discordia en la historia estadounidense, pero no lo repite del todo. Sí, la historia estadounidense está llena de ira y conflicto, pero no estoy segura de que los sistemas sociales y políticos de este país siempre hayan sido tan rápidos en recompensar a las empresas y personas que avivan esas emociones. Mientras tanto, Estados Unidos se debilitará, no crecerá. El exsecretario de Defensa Bob Gates me dijo una vez que las tres mayores amenazas para la seguridad nacional de Estados Unidos eran el auge de China, el declive de Rusia y las propias divisiones internas del país. Los adversarios de Estados Unidos sin duda saben cuánto dañan sus divisiones a esta superpotencia. Se esfuerzan en Internet para distanciar aún más a la gente y los estadounidenses se lo facilitan. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Debe Ser Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.